¿Sabían que la primera empresa humanitaria de ámbito universal que se realizó en el mundo fue una expedición promovida por el rey Carlos IV para llevar la vacuna contra la viruela a los territorios de ultramar? De esto hace ya 200 años, pues la expedición partió del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y terminó 7 años después. Los protagonistas fueron los doctores Francisco Javier Balmis y José Salvani, así como 26 niños huérfanos de La Coruña que portaron el agente patógeno en sus brazos de forma escalonada para mantenerlo activo durante la travesía. Durante este curso se vienen celebrando varios actos conmemorativos de esta hazaña de la historia de la medicina, como por ejemplo un homenaje a Balmis en su ciudad natal, Alicante, un ciclo de conferencias en el CSIC de Madrid bajo el título La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 200 años de lucha contra la viruela, o la publicación de un libro titulado La Salud del Imperio, en el que su autora, Susana María Ramírez, recopila todos los estudios existentes sobre el tema y además añade materiales de archivo inéditos. Pero para contarnos más cosas de esta expedición, contamos con Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED.
Comencemos por los antecedentes. En primer lugar, una de las consecuencias de la globalización a escala mundial fue el choque microbiano. Pese a determinados hallazgos arqueológicos prehispánicos, como el Templo de las Cabezas en Tiahuanaco, Bolivia, a las representaciones pictóricas de los códices mexicas en que aparecen caras con granos marcas que pueden asemejarse a las pústulas y cicatrices de la viruela, y a vocablo existente en las lenguas prehispánicas para designar estados semejantes a la de esta enfermedad, parece probado que la viruela fue introducida en América con la conquista y colonización de las Indias, y que la enfermedad hizo estragos entre la población autóctona debido a la falta de inmunidad natural, siendo un factor acelerador la introducción de los esclavos africanos, ya que la viruela era endémica en amplios territorios de África. En segundo lugar, la vacuna para prevenir la viruela fue descubierta, como todos ustedes saben, por Jenner en 1796 y descrita por el mismo autor 2 años después en un ensayo. Cuando se le presentó el proyecto para realizar esta expedición a Carlos IV, este se sintió receptivo, ya que la viruela no hacía distinciones sociales y varios miembros de la Casa Real habían muerto o habían quedado marcados de por vida con el rostro desfigurado o arrastrado las secuelas de esta enfermedad. Tan concienciado estaba el rey de los peligros de la enfermedad que aceptó el consejo de su primer médico de cámara y presidente del protomedicato, don Francisco Martínez Sobral, y se llevó a cabo la inoculación entre los miembros de la propia familia real. El desencadenamiento fue la epidemia que asoló el virreinato de Nueva España en 1802. El virrey transmitió la súplica del Cabildo de Santa Fe de Bogotá a su majestad, solicitándole una solución para el problema que diezmaba a la población, tanto de peninsulares como de criollos, como de comunidades autóctonas. El rey remitió la nota al Consejo de Indias el 25 de diciembre de 1802 para su estudio y el 13 de marzo de 1803 se emitió el dictamen sobre la conveniencia de difundir la vacuna en América. En el ínterin, la epidemia se había extendido por el virreinato peruano, haciendo estragos en Lima. El 6 de junio de 1803, por real orden, Carlos IV dispuso que se organizase una expedición científica con el objetivo de llevar el eficaz remedio de la vacuna como preservativo de las viruelas naturales a todas sus posesiones. La circular enviada a los territorios hispanoamericanos rezaba así: Excelentísimo señor, deseando el rey ocurrir a los estragos que causan en sus dominios de Indias las epidemias frecuentes de viruelas y proporcionar a aquellos sus amados vasallos los auxilios que dictan la humanidad y el bien del Estado, se ha servido resolver que se propague a ambas Américas, si fuese posible, a Filipinas, a costa del real erario, el precioso descubrimiento de la vacuna, acreditado en España y casi en toda Europa como preservativo de las viruelas naturales. La urgencia del proyecto sanitario se puede rastrear a través de la rapidez con la que se fueron cumpliendo los trámites burocráticos y se financió el costoso equipamiento. El 30 de noviembre de 1803, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna zarpó del puerto de La Coruña. No nos debe de pasar desapercibido dos términos que sirven para calificar esta expedición, real y filantrópica. Real porque se trata de un proyecto organizado y financiado directamente por la corona, insertándose en la larga trayectoria de expediciones científicas con patrocinio real realizadas a lo largo del siglo XVIII. Y filantrópica porque está imbuida del espíritu ilustrado de divulgación de los avances de la ciencia, buscando el beneficio de la población de la totalidad del Estado. Proyecto animado por el amor al género humano e inmerso en otra de las directrices de la Ilustración, la difusión de los hábitos de higiene. Papel que asumió la corona como portavoz y difusor de los avances científicos de su tiempo en América y Filipinas, pudiéndose considerar como la última aportación de España a la aculturación europea en los territorios coloniales. Ahora bien, pese a su indiscutible carácter de filantrópica, el Consejo de Indias hubo de convencer al aparato de la Real Hacienda que había de financiarla, alegando las ventajas económicas del gasto, ya que las epidemias en ultramar diezmaban entre el 30 y el 50% de la población activa, lo cual incidía no solo en la sociedad, sino en la producción, en el comercio y en la recaudación de tributos. El argumento convenció y se realizaron las libranzas pertinentes. Para ir al frente de la expedición, se designó a Francisco Javier de Balmis en calidad de director y a José Salvañi como subdirector. En la elección de Balmis influyó su formación intelectual, su capacidad de organización, dotes de mando y el haber estado ya en América en varias ocasiones. En 1797, incluso, la virreina novohispana requirió sus servicios y regresó en el 99 a la península. Balmis, como director, y cito textualmente, es el responsable directo de todo lo que ésta realice y además cuidará de que llegue el pus fresco vacunando progresivamente a los niños, por lo menos hasta la isla de Puerto Rico. En ultramar vacunaría gratuitamente a todos los que se presentasen a vacunarse, solicitará a las autoridades civiles la cantidad de niños necesaria para lograr con éxito propagar la vacuna por donde pase la expedición, se encargará de instruir a los profesores americanos con el objetivo de que una vez marchada la expedición sean estos los que se encarguen de realizar las operaciones. A este fin se utilizará el Tratado de la Vacuna de Moreau de la Sarthe, traducido por Balmis y que se llevará para dejar por los territorios por los que pase la expedición. Y también será el responsable del botiquín y el encargado de llevar un diario de lo realizado y del resultado de las operaciones que será publicado a su regreso a la península. La dotación humana de la expedición se completó con facultativos ayudantes, practicantes y enfermeros. Además, se necesitó de 26 niños expósitos de la Casa Cuna de Santiago de Compostela para que llevaran la linfa vacunal viva en sus brazos y de la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, Isabel Sendales y Gómez, que cuidaría de ellos con esmero y les prodigaría el afecto maternal que necesitaban los tiernos infantes. Cuando la expedición zarpó, ya tenía distribuidas todas las obligaciones de cada uno de los colectivos sanitarios que la integraban. La expedición contaba con un equipamiento material básico no muy amplio. La ruta seguida fue la habitual para aprovechar el impulso de los alisios. En La Coruña, la corbeta María Pita puso rumbo a Canarias haciendo escala en Tenerife, donde se hizo la primera vacunación. Y tras cruzar el Atlántico se llegó a Puerto Rico a principios de 1804 y de allí a La Habana. Se siguió ruta hacia La Guaira, en Venezuela, donde los alarmantes acontecimientos de la epidemia obligaron a dividir la expedición. Una parte, dirigida por Balmis, salió rumbo a Nueva España y Filipinas, con extensión a las factorías portuguesas de Macao y Cantón, mientras la otra, conducida por Salvañi, se dirigió a Nueva Granada y Perú. La vacuna, al igual que la inoculación, habían llegado a América sin el amparo de las autoridades políticas a través de los facultativos ilustrados. En la mayor parte del territorio de ultramar se conocía la vacuna antivariólica antes de la llegada de la expedición y también se conocía el fluido vacuno que había llegado generalmente a través de cristales sellados a la mayor parte de las grandes ciudades americanas, de mano de los médicos ilustrados. Si bien el terror ante la viruela y la necesidad de hacer frente a la epidemia crearon una corriente favorable a la vacunación, también es cierto que el largo recorrido de la expedición no fue un camino de rosa. Por un lado, hubo oposición por parte de algunas autoridades locales, de médicos menos ilustrados y de determinados sectores de la población a recibir la ayuda sanitaria que se ofrecía gratuitamente. Por otro, el medio físico también fue hostil en no pocas ocasiones. A estas penalidades hay que añadir la comida escasa, el alojamiento improvisado, la gastroenteritis y los parásitos. Pese a todas estas dificultades, los expedicionarios, en el curso de su campaña, vacunaron a centenares de miles de personas, formaron a médicos y practicantes locales en las técnicas de vacunación, estableciendo juntas de vacuna en todas las principales ciudades que visitaron. La Real Expedición de la Vacuna cumplió su objetivo de introducir e institucionalizar en las provincias de ultramar las nuevas técnicas de vacunación contra la viruela. Este cometido incluía la administración gratuita de la vacuna, la instrucción a los médicos locales en la propagación y preservación de los inóculos del virus y el establecimiento de las juntas de vacuna para llevar ordenadamente los registros correspondientes. La rapidez de los preparativos, la necesidad de excelentes profesionales y la implicación de los distintos estamentos propios de un Estado social de principios del siglo XIX explican la complejidad del desarrollo de esta extraordinaria expedición. Su ardua labor, realizada en 7 años escasos, no recibió el reconocimiento merecido debido a la situación política que afectaba al mundo occidental. Las guerras napoleónicas en Europa y el inicio del proceso independentista en Hispanoamérica eclipsaron la actividad médica desarrollada por todos aquellos que vieron en la higiene y la sanidad pública la posibilidad de mejorar el bienestar de la población. Sin embargo, más que la asombrosa magnitud de la expedición de Balmis y Salvañi, es su objetivo de institucionalizar la vacunación lo que diferencia de otras empresas semejantes de aquel entonces y la convierte en precursora de los modernos programas de salud pública.
Agradecemos a la profesora Alfonso por habernos acercado históricamente a esta epopeya de la medicina hacia la que el mundo científico y sanitario está expresando su admiración y reconocimiento en este bicentenario.